La noche del deporte. Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Qué pasa? ¿Qué tal va eso, chavalería? Gabón, buenas noches. Saludos de José Luis Blanco Whiteman, que te acompañará hasta las 11 hablando de deporte y escuchando algo de música. Porque sí, esto es Oye Cómo Va Dark Edition. Y ya sé que no es una buena noche, porque apenas han transcurrido 24 horas de la derrota de los Leones. No la derrota, sino la forma en la que cayeron los de Ernesto Valverde ayer en Lleida, ese 5-0. Ya están la expedición rojiblanca en Bilbao. Han llegado a eso de las 5 de la tarde, directamente desde Arabia Saudí. Y mañana tienen entrenamiento los bilbaínos a partir de las 11 de la mañana en Lezama. No hay partido el fin de semana. Ya sabéis que el Atleti tiene un partido más disputado, perdido. Aquel que se adelantó contra el Real Madrid. El equipo blanco, por cierto, que va a ser el rival que quería todo el mundo. Bueno, pues todo el mundo en Arabia Saudí, ¿no? El Madrid le ha ganado 2-1 al Atlético de Madrid en lo que ha sido pues un partido un tanto bronco por momentos y bueno, en el que Fede Valverde adelantaba, precisamente Valverde, a los blancos en el primer minuto con una, bueno, una falta muy bien tirada por su parte, pero que seguramente el guardameta del Atlético podía haber hecho algo más. Ha habido picadita, sí, entre Simeone y Vinicius, porque le han retirado también y bueno, pues el público estaba un poco de uñas con el brasileño y le ha recordado el cholo que escuche. Bueno, al final ha ganado el Madrid y ya lo tienen, ¿eh? Su final, el Madrid-Barça. Vamos a hablar con Iker Torrescusa para analizar lo de ayer del Athletic. Y bueno, ya sabes que con Iker se habla un poco de música también y de lo que surja, que para eso quedamos con él los jueves, que ya tenía ganas, ¿eh? En básquet, bueno, se ha confirmado pues uno de esas situaciones que no nos gusta, una lesión de un jugador. Recuerda que el pasado fin de semana, que ganaba Surne Bilbao su primer partido a domicilio de la temporada, pues no acabó el partido Stefan Lazarevic, ¿no? Un golpe en la rodilla y bueno, estará al menos un mes de baja porque sufre, vamos, no corre peligro su vida, ¿eh? Vamos con ello, con el, lo que nos han dicho. Un esguince moderado grado 2 en ligamento colateral medial de su rodilla izquierda y una pequeña fractura subcortical con edema óseo en vertiente anterior mesetal tibial externa. Vamos, que mínimo un mes. Y bueno, si se va un poquitín más hacia adelante, pues ya sabéis que nos llega el parón de la Copa. Pero hablando en serio, es una baja bastante importante porque es el pegamento en defensa del equipo y el 3 que hace el trabajo sucio. Mañana tenemos rueda de prensa de Jaume Bosarnau, así que sabremos un poco más, a ver cómo va también esa lesión de Sila, porque el sábado 7 de la tarde viene Lucán Murcia, ¿eh? Ojo, haciendo su mejor temporada, a pesar de que ha perdido sus dos últimos partidos, pero está haciendo una gran temporada. Y para temporada, bueno, con sombras y luces la de Lointeguernica, Guernica, pero ayer fue una, vamos, un rayo de luz cósmica, ¿no? Esa victoria frente al líder, el co-líder, el Spar Girona, por 72-62, en un momento en el que, bueno, la clasificación parecía que empezaba a apretar. Ya pensaremos en este fin de semana, que hay partido de liga, y luego, pues, la eliminatoria de cuartos. Y con todo esto y vuestros mensajes, si os apetece lo que sea, en el 688-89-36-35. Iremos hasta las 11 de la noche y hemos arrancado con The Cult, American Horse, o The Cult. Yo siempre les he llamado The Cult, pero bueno, me dicen, no, es The Cult. Bueno, venga, va. Las 10 y 5, vamos allá.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Dark Edition, Wayman al mando.
Que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí, son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies.
Ahí, había ganas de un poco de Dark Edition clásico, porque ya podemos decir que es clásico desde el mes de septiembre. Y se nos ha parado durante pues lo que ha sido las vacaciones de Navidad. Y quería volver a arrancar con los jueves distintos, ya sabéis, en el que hablamos un poco de fútbol, sobre todo de fútbol, pero también un poco de música, y además hacerlo con una canción de un bilbaíno, ¿no? Bueno, exportador de música, como es Fito Cabrales, con su Fito y Fitipaldis, con La casa por el tejado. Porque ahora mismo, yo no sé si hay cimiento, si hay tejado o qué es lo que tiene el Athletic. Iker Torrescusa, Gabón, muy buenas noches.
José Luis Blanco, Whiteman, un placer saludarte en este nuevo año, en este 2026. Ya 8 de enero, lo de decir Urte Berrión, yo creo que queda un poco lejano, pero
yo bueno,
es la primera vez. Es la primera vez que nos saludamos en una antena, así que urte berrión.
He quitado hoy el árbol ya todo, ¿eh? Ha sido...
En la redacción sigue.
Sigue. Sí. Está sin luz, ¿eh? La luz está ya desconectada, pero ahí sigue. Y todavía queda una así botellita de vino y tal, ¿eh? No sé. Uh-huh. Bueno, pues hay gente que le gusta cuidarse o que se olvida de que tiene algún detallito.
De hecho, esta mañana todavía hemos saboreado unas tejas esas de Casa Ezeiza que venían en la cesta, algún turrón de Rafa Gorrochategui. Es decir, todavía quedan ahí resquicios, ¿no?, de lo que ha sido la Navidad, que he echado un poquito de menos, un poquito más de deporte. Sí es cierto que el baloncesto ha habido para dar y regalar, pero en el mundo del fútbol siempre se habla, ¿no?, de ese Boxing Day en Inglaterra, que también ha cambiado en los últimos años, pero me ha faltado un poco de fútbol.
Oye, Copa América, o sea, África.
Copa África, sí.
África, ¿ha visto
Sí, empecé muy fuerte viendo bastantes partidos, pues como suele pasar en todas las competiciones de selecciones, que lo coges con muchas ganas y al tercer partido ya aborreces el fútbol, y más un fútbol tan, no sé cómo calificarlo, sí, podríamos decir anárquico, tan raro como el fútbol africano. Iba a tope con Guinea Ecuatorial, pero a las primeras de cambio se fueron a la calle.
Bueno, pues he tratado de ver, de Egipto sí he visto dos partidos, la eliminatoria, es que claro, son los más, entre comillas, europeos, ¿no?, que juegan seguramente, más ordenados y tal. Y luego a mí me sorprende, bueno, esto ya sería un estudio más hacia adelante, lo que ha, para mi opinión, involucionado el fútbol del África Negra. Yo creo que han perdido parte de su esencia, que era el físico, el encarar, el ser muy valientes, y eso de tener tantos entrenadores europeos, y no creo que les haya venido demasiado bien. En cambio, los países del Magreb, tú ves las selecciones y dices, pues, sí, hombre, Marruecos es una locura, pero tienes Egipto, tienes otra serie de selecciones que tienen un planteamiento, pues clásico casi ahora mismo de fútbol. ¿Qué cosas?
Sí, es cierto que al final vemos a selecciones que históricamente han sido potentes, que se han colado en los cuartos de final, pero yo creo que la propia competición te lleva, ¿no?, a que queden al final los más fuertes. No ha habido grandes sorpresas. Vemos a Camerún, a Nigeria, ¿no? Sí. Que sí podemos decir que es esa África Negra o Senegal que ganó hace dos ediciones, pero lo que dices, ¿no? Sobre todo la diferencia en cuanto a conceptos futbolísticos tácticos, digamos, ¿no? Porque Marruecos al final creo que es la que mejor juega, ya lo demostró en el pasado Mundial. Sin mucho brillo ha logrado pasar adelante. Es cierto que en la eliminatoria de octavos de final pues la tuvo bastante fácil, ¿no? Contra un equipo como Tanzania, que al final se había colado sin haber conseguido ninguna victoria en esos octavos de final. Pero luego lo que dices, ¿no? Tanto Egipto como Argelia, incluso, que sufrió contra la República Democrática del Congo en los octavos de final y no marcó hasta el tramo final de la prórroga, pues también demuestra, ¿no?, que tiene esos conceptos europeizados y, bueno, tiene a Vladimir Petkovic, en este caso de entrenador, y eso hace que, bueno, que esos conceptos se hayan trasladado también a esos países del norte de África, perdón.
Sí, bueno, ya aprovechamos, ¿no?, que mañana son los cuartos de final, Mali, Senegal, Camerún, Marruecos. El sábado tenemos Argelia, Nigeria y Egipto, Costa de Marfil. Hombre, no quería empezar por aquí hablando de fútbol, pero oye, mira, esto nunca se sabe hacia dónde puede ir. Yo lo que quería preguntarte era por música, que mañana arrancas programa y arrancar programa siempre es muy buena noticia.
El último acorde, esperemos que no sea el último, que toque, que dure más que una
edición. La espuela, ¿no? Algo así.
La espuela. El último acorde, pues bueno, vamos a intentar aunar un poco música de todos los conceptos, ¿no? Empezando también con algunas secciones que van a tener, van a dar protagonismo pues a los diferentes compañeros de Radio Popular y Vizcaya Irratia, así que ya te tendrás que pasar un día recomendando alguna canción, pues para eso también de las sinergias. Bien. Y para ver a los compañeros, pues saliéndose un poco del tiesto, ¿no? A gente de deportes, a gente de informativos, a gente que incluso trabaja contenido, ¿no?, religioso, como no podía ser de otra manera en esta emisora, en Herri Irratia Radio Popular, pues mostrándonos su lado también melómano presentándonos algunas canciones. Mañana el encargado de darle el pistoletazo va a ser Beñat Gutiérrez. Luego vamos a tener también tiempo en Sonido Vintage para rescatar alguna efeméride que nos retrotraiga con esa música de antes. Vamos a tener Kilómetro Cero para repasar absolutamente todo lo que ocurre en las diferentes salas de nuestro territorio histórico, porque muchas veces nos centramos en lo que pasa en el Anchoqui, en lo que pasa en la Sala Santana 27 y poquito más allá de los grandes recintos, así que nos vamos a ir a Nave 9, al Gasteche de Zorroza, a diferentes puntos del territorio histórico de Vizcaya para conocer qué ofertas musicales nos traen. Y luego sí que es cierto que el máximo protagonismo en el programa lo va a tener cada semana una entrevista de alguno de los artistas que nos visite la semana siguiente, como anticipo, ¿no?, para conocerles un poquito. La semana que viene vamos a tener a Parque Sur, que ya estuvo en el BBK Live, en ese formato irían en el mes de mayo y regresan el próximo viernes, así que van a ser los primeros protagonistas en esa primera entrevista de mañana a las 6 de la tarde, vale, será eso. todos los viernes.
Vale, viernes 6 de la tarde, y para los que es sagrado el pincho pote, perdón, gimnasio y después pincho pote, lo podemos escuchar el sábado por la mañana, que lo he visto.
Eso es, sí, bueno, está programado, si no me equivoco, para el sábado por la mañana. Bueno, a la mañana no, a la madrugada, a las 12:30 se redifunde.
¿12:30 de la noche? Perfecto.
Sí, va a ir todo a la web, por supuesto.
Sí, hombre, podcast, ya sabes.
Podcast, para que no nos perdamos nada.
Ya sabes que somos muy de podcast, que siempre viene bien en el coche o en el metro o donde sea para poder escuchar. Te voy a empezar a dar datos porque hemos pasado este mal trago juntos hablando un poco haciendo un poco de promoción, que siempre viene bien, y también hablando un poco del fútbol que, entre comillas, si nos interesa, pero
nos queda lejos, sí.
Nos queda lejos y que simplemente disfrutamos, ¿no? Nos ponemos delante de la tele, vemos y tal. El Athletic. A ver, lo de ayer, que yo creo que todo el mundo ha hablado de ello, pero me gustaría dar algunos datos, ¿no? bueno, la situación que tiene ahora mismo el equipo. Hay un dato que es fortísimo, que ya lo teníamos previo a la derrota frente al Barça en el día de ayer, que es que la temporada pasada el Atleti terminó con 6 derrotas en 38 jornadas, hablo de Liga, que son 19 victorias, 13 empates y 6 derrotas. Esta temporada ya lleva 9 derrotas en 19 partidos. Es un 7 victorias, 3 empates, 9 derrotas. Es decir, que ya ha perdido más partidos de Liga que en toda la temporada pasada y además teniendo pues toda la segunda vuelta por delante. Claro, sumas el 5-0 de ayer y por mucho que Ernesto Valverde, pues no sé, supongo que será una forma de protección, no quiera ver que la gente está descontenta. Te voy a dar algunos datos más, pero estos son, no son frikis, son que yo sé que Dani y tú los trabajáis mucho, que nos lo habéis robado del básquet, esto de estadística avanzada y demás. Lo de expected goals, ¿no? Eso de que dependiendo de diferentes aspectos del juego tienes más opciones de marcar un gol, un bacalao, en este caso. Por ejemplo, en la Supercopa, pues ayer en Lleida, con ese 5-0 del Barça, lo llamativo en números del partido, no solo el marcador, es que el Atleti generó ocasiones, pero se fue a cero, mientras que el Barça convirtió 5. Es que el expected goal, el expected bacalao en este caso, era 1,76 para el Athletic y 2,09 para el Barça. Está, o sea, claro.
Las diferencias no son grandes, ¿no? Pero luego
no, absolutamente no son. Hay en tiros, 13 el Barça, 9 el Athletic. A puerta, 7 el Barça, 3 el Athletic. Aquí está la madre del cordero. Posesión, 80% el Barça, que es un equipo que habitualmente lo tiene, pero 20% solo el Athletic. Claro, cuando llegas, si llegas teniendo buenas ocasiones y los delanteros no te meten bacalao, evidentemente no puedes sumar los puntos. Además, hay una cuestión que también yo creo que es muy, muy visible. En la temporada 24-25, con 54 bacalaos en 38 partidos, es 1,42 bacalaos por partido y hasta el momento se han metido 17 en 19, es decir, 0,89 bacalaos por partido, que baja un 37%. Y la cuestión es que no es que llegue menos, no, es que llega incluso más. Tiene 1,41 por partido y la temporada pasada ya está 1,42 por partido. Esta situación que como digo, claro, a priori, el año pasado tenías un 1, que es casi cada vez que la expectativa generada de bacalaos se convertía en real, y en este caso es casi la mitad, es un 0,63. Y además, hay otro dato que va a más, que es el hecho de, pues, para que no nos cuenten milongas, es decir, el Athletic no le mete a nada, no es porque no tire, sino es porque tira mal. Y además es que no está teniendo intervención de los porteros, que es lo peor, porque no me quiero extender demasiado, pero ya que me he puesto con los números, pues voy a seguir. Ya lo último, esto que los rivales hacen más goles al Athletic, que yo tenía claro, la temporada pasada 29-38 era 0,76 por partido, esta temporada son 25-19, 1,32 por partido, es decir, un 72% más, estando lo que es el dato matriz clave, que es el XGA, que es la expectativa, ¿no? Es 1,03, es decir, exactamente la misma que el año pasado. No debería haber ningún tipo de cambios. En cambio, en goles encajados se pasa de 0,74 a 1,27. Los datos son tremendos. Y otro más, ya, bueno, ahora sí que es el último del todo. En cuanto a recuperación, yo tenía la duda de si el Athletic esta temporada pues no recupera balones, no presiona arriba, una sensación, ¿no? Los datos dicen lo contrario, que lo tengo por aquí, vamos a ver, es el equipo de la Liga que más recupera. El equipo de la Liga que más recupera. Tiene, en este caso, recuperaciones, la 24-25, son como 51 por partido, 51,95, y esta temporada 51,63. Lo de robar alto y demás, los datos son prácticamente los mismos. Generas casi lo mismo, pero no le metes a un arco iris, pues está claro, ¿no?, de cuál es el mal que tiene este Athletic.
Es que al final todos estos datos se reducen a la última jugada que tiene Unai Gómez en el partido, que es un gol un bacalao que sí. Tanto tú como yo, si nos ponemos delante de Joan García, igual la metemos para adentro, porque tenía todo para marcar, y yo creo que es una de las imágenes más significativas de lo que nos dejó el partido de ayer y lo que nos está dejando esta temporada, ¿no? Esas dificultades a la hora de finalizar. Y yo creo que también uno de los detalles más significativos en esa parcela ofensiva, más allá del nivel de los nueves, ¿no? De Gorka Guruceta, por ejemplo, de que Marwan Sanadi pues lleve ya tiempo fuera del equipo por esa lesión, es la aportación, por ejemplo, de Ollán Sancet. Lo estaba revisando antes, y es que el año pasado, con todos los partidos que se perdió, porque tuvo varias lesiones a lo largo de la temporada, sumó 15 bacalaos en Liga. Que esta temporada, en 14 partidos, hablamos de la mitad de los que disputó la temporada pasada, tan solo lleva un bacalao, ¿no? Y cuando esa segunda línea no te nutre de precisamente capacidad goleadora o capacidad bacaladera, tienes todas las de perder. Más allá de Ollán Sancet, lo mismo podemos decir con el resto de perfiles, ¿no? De que ocupan las demarcaciones ofensivas del conjunto rojiblanco. Que tus máximos anotadores lleven tres tantos, que son Nico Williams y Robert Navarro, pues también te tiene que hacer pensar que algo no se está haciendo bien. Se acusaba mucho al principio de temporada, sobre todo a Luis Prieto, ¿no? Al preparador físico, porque el equipo no pudiera estar al mismo nivel, que se les veía más cansados. Es cierto, ¿no?, que el ritmo que se vio ayer en la semifinal de la Supercopa fue un ritmo muy pachanguero por parte de los dos equipos, pero un equipo como el Barça jugando andando te puede hacer ese daño que te hizo ayer. Por lo tanto, yo no creo que la carencia del Athletic sea única y exclusivamente el físico, y más yendo o repasando los datos, ¿no?, que has ido relatando, que sobre todo cuando fallas tanto, cuando generas lo mismo, fallas tanto, pues eso, pasas de estar en la pelea por la tercera posición, al final acabas en cuarta, a estar, pues mira, en la octava posición, a cuatro puntos ya de esa plaza que da acceso a la Conference, con equipos como Elche, Getafe, que ya te están, pues, detrás tuyo, pues, o detrás de ti, mejor dicho, pues, intentando acecharte. Y es muy significativo, ¿no?, que el equipo, pues, de estos últimos cuatro partidos ligueros solo haya ganado uno, y que haya sido quizá el más difícil, ¿no?, el del Atlético de Madrid, porque luego pierdes contra el Español en casa. Lo de ayer puede entrar en las quinielas de la gente, pero sobre todo el rendimiento que has dado en el campeonato doméstico en los últimos partidos hace ver que este equipo, pues, lo va a tener muy complicado para entrar en Europa. Yo creo que se va a ver consiguiendo, porque Europa creo que va a estar este año, pues, no te voy a decir fácil, pero equipos como el Celta y el Betis tampoco están en su mejor versión, y de hecho estás a 2 y a 4 puntos respectivamente. Al que creo que va a ser muy difícil darle caza es al Español, ¿no?, que está dando un rendimiento tremendo, y esa quinta posición, que este año no creo que dé acceso a Champions como si lo daba el año pasado, pues va a estar muy difícil.
Bueno, ahora mismo el clima ha llegado el equipo a eso de las 5 de la tarde. El clima alrededor del equipo es. Solo tienes que hablar con la gente que tienes alrededor, ¿no?, para darte cuenta del mosqueo que se tiene. Y además, yo creo que prácticamente todas las personas con las que he hablado, más allá de la derrota, que yo creo que teníamos todos más o menos asumida, y además porque tampoco apetecía jugar este partido, y sobre todo en Arabia Saudí, con todo lo que implica, no me voy a extender. Claro, es la forma. Hay momentos en los que ves que el equipo baja los brazos, y luego la respuesta del entrenador, yo creo que, no digo sala de prensa solo, digo dentro del propio partido, pues te deja un poco mosca, y no sabes muy bien por dónde está ahora mismo la situación del equipo. No sé si ha perdido algo.
Whiteman, el tema de Valverde, por ejemplo, el que haya reprochado públicamente, o no sé, quitar en este caso autoridad tanto, bueno, a Iñaki Williams, ¿no?, en estas dos ocasiones. Primero con lo de jugar en Arabia, que Iñaki Williams dijo que era una mierda y está en todo su derecho, y como que se lo reprochó Ernesto Valverde en esa rueda de prensa previa. Y ayer lo mismo, ¿no? Salen en cierto modo a pedir perdón los futbolistas.
Sí, las vacas sagradas. Sí.
Y Ernesto Valverde pues adopta una postura, pues no sé, mucho menos autocrítica, y a mí no me gusta. Y es una dinámica que creo que ya se lleva repitiendo cierto tiempo en las comparecencias de Ernesto Valverde. Si es cierto que tiene algún comportamiento, ¿no?, jocoso con la prensa de vez en cuando, que si una risa, no sé qué, no sé cuántos, pero luego sus discursos están siendo bastante duros de cara a la galería, pero no duros con el rendimiento que está dando el equipo, creo yo.
Sí.
Por lo menos es la lectura que yo tengo.
Sí, estoy de acuerdo, que puedes irte al sota caballo y rey. Hay dos equipos, el otro equipo también hace las cosas bien, todos trabajamos, todos somos profesionales. Por supuesto que sí, pero que te están preguntando por cuestiones que van más allá de no ser un marciano, que solamente te estás rodeando de lo que te da la vida, ¿no? Que no tiene redes sociales. Vale, me parece perfecto. Sí, de hecho, está sanísimo. Pero, hombre, por lo menos estate a lo que sucede, ¿no? Para eso están los medios de comunicación también, o las personas que tiene a su alrededor de comunicación. Por supuesto, que decía el compañero, creo que era de COPE, ¿no? Ayer, que esto, como que no eres tú el que piensa que la gente, que los aficionados están preocupados. Pues claro que están preocupados. ¿Cómo no van a estar preocupados?
Hombre. Y dices, ¿no?, que es muy sano en el caso de Ernesto Valverde el no tener acceso o no utilizar esas redes sociales, porque si ves a la masa social rojiblanca en el día de ayer,
en Marfil
Paría, ya no te digo a esos agitadores que están intentando constantemente hacer daño y precisamente incendiar, ¿no?, el entorno rojiblanco, sino ya perfiles que de vez en cuando, pues o que les ves habitualmente, que tienen un discurso más moderado, con un discurso ya muy duro contra Ernesto Valverde y contra la plantilla. Y yo creo que la masa social rojiblanca, que el socio del Athletic, el aficionado del Athletic, es totalmente, o debería tener la total potestad de pedir más al equipo cuando se ha visto que el equipo da para más, ¿no? Viendo precisamente ese rendimiento que se tuvo la temporada pasada.
Bueno, pues hay que tratar de darle la vuelta a esto. Con eso sí estoy de acuerdo con Ernesto Valverde. Hay media temporada, a pesar de que yo sigo pensando, yo lo dije la semana pasada, como dice la Gabarra, yo lo dije claramente, que para mí el proyecto de Ernesto Valverde ha terminado. Definitivamente no sé, pero que esta temporada acaba seguro en esta tercera etapa del técnico de los rojiblancos, porque por suerte o por desgracia, y creo que los proyectos tienen ciclos, y en este caso el ciclo de Ernesto Valverde me da la sensación de que ha dado el máximo posible, y hay que tenerle el agradecimiento,
es que
de sacar un rendimiento increíble, una plantilla que algunas de ellas son retales, pues vamos a ser serios. Yo hablo de jugadores franquicia, pero luego hay otros, que tampoco hace falta ser muy listo para saber a quién me dirijo, que están sobrepagados y que juegan en el Atleti por la filosofía tan maravillosa que tiene.
Sí, al final yo creo que no se le puede reprochar, obviamente, todo lo que suceda este año a Ernesto Valverde, pero todo el mundo le va a tener en un pedestal por ser el entrenador que te ha devuelto a ser campeón,
claro,
de Copa 40 años después, que te ha metido en este caso en Champions League haciendo una temporada brillante la temporada pasada, además compaginando precisamente con Europa League, con ese buen rendimiento que tuvo el Athletic, que estás a un paso de haber podido jugar una final, algo que era histórico, era la tercera semifinal de la historia, hay que recordarlo, ¿no?, de Europa League para los Leones, y eso yo creo que todo el mundo lo va a recordar en el momento que Ernesto Valverde se marche. Todo lo malo se va a dejar a un lado y solo se va a quedar en la memoria de los aficionados rojiblancos, obviamente, ese buen rendimiento que se ha dado y esos éxitos que se han cosechado. Yo creo que se puede hacer un poco un símil, no sé si salvando las distancias, con la figura de Carlo Ancelotti en esa segunda etapa en el Real Madrid, ¿no?
Sí.
Que se veía que el equipo ya había perdido la fe en su discurso, en su propuesta, pero se va del Estadio Santiago Bernabéu el año pasado como un dios. Pues al final ha sido un tío que ha ganado no sé cuántas copas de Europa con el Real Madrid, y en el caso de Ernesto Valverde, pues mira, por mucho que la última temporada vaya a ser mala, como lo está siendo hasta el momento, que puede cambiar, ¿no? Como
claro,
has dicho, quedan 6 meses por delante, creo que se va a ir como lo que es, como una figura relevante, una figura, no sé si la pieza fundamental, una pieza fundamental está claro, pero no sé si la pieza más fundamental en la historia del Athletic.
Por lo menos de la última década.
Del Athletic moderno, sí, del siglo XXI, seguro. La figura más relevante. Claro, si hacemos un repaso con lo que había ocurrido en siglos anteriores, no sé si equipararlo a la figura de José Ángel Iribar, porque yo no lo he visto y sé lo que significa para aquella gente que la ha visto y sé el legado que ha dejado en el Athletic, pero es una figura que va a trascender y que se merece una estatua, ¿no?, en la explanada de San Mamés.
Bueno, pues tiempo al tiempo. Vamos a terminar, Iker, que ya sabes que a mí me encanta hablar así contigo de todas estas cosas, pero solo te voy a dar otro datito más, que son los próximos partidos que yo creo que, en este caso, el resto de Valverde ha tenido suerte. Y me explico. El Athletic juega... voy a hacerle la cuenta, ¿eh? En el León el martes, que mira que suerte la mía, que juega el PAOK contra Bilbao Basket en casa, que es la repetición de la final de la FIBA Eurocup casi a la misma hora, pero bueno, vale, ya está. El Atleti juega a las 9, el Bilbao Basket juega a las 8 y después juega a domicilio en Liga. Después, este es en Mallorca, ¿no?
En Mallorca, sí.
En Mallorca. Después juega a domicilio en Champions, en Italia. Sí. Y
luego contra el Sevilla, fuera de casa otra vez.
A eso me refiero.
Hay que fíjate, esperar hasta el 28 de enero para volver a ver al Athletic, claro, en casa.
Y te vas a plantar en un derbi.
Es que estaba claro que...
Imagínatelo.
Sí, que al final que sabíamos que esta cuesta de enero iba a ser más cuesta que nunca para el cuadro rojiblanco, porque te juegas todas las competiciones. Las cuatro competiciones en las que estás inmerso te las jugabas en este mes de enero, porque aquí se va a dilucidar precisamente si vas a seguir o no en Champions. Aquí se puede marcar un poquito el camino de que te vas a jugar en el tramo final de la Liga. Has dicho adiós ya a las primeras de cambio de la Supercopa. Y claro, la Copa del Rey también no va a ser algo fácil. Está claro que el jugar contra un equipo de segunda división pues te da ventaja antes que enfrentarte a un equipo de la misma categoría, pero no va a ser una batalla fácil. Y es que puedes decir adiós o puedes reengancharte y meterte con todo, con el estado anímico por las nubes si vas progresando en todas las competiciones. Es decir, que va a ser un mes que va a marcar, para bien o para mal, el devenir de la temporada, sin duda alguna.
Porque pues eso, y tenemos la Real y después el Levante, dos partidos en casa, que claro, tal y como está la clasificación, el Athletic tiene un partido más disputado, tiene 24 puntos, el Sevilla tiene 20, que se puede plantar este fin de semana o el fin de semana que viene, cuando jugamos con ellos, incluso por delante en la clasificación, y la Real puede venir aquí con 18 puntos ahora. Veremos a ver qué es lo que sucede, puede sacar el partido adelante, 21, y puede presentarse incluso también en esa situación o no, si el Athletic va sacando los puntos. Esto es deporte, esto es fútbol, papá, como dice Bordalás, ¿no? Y pues hay que seguir adelante. Este fin de semana no hay partido para el Athletic, sí hay primera división, y estaremos atentos a los resultados y también, evidentemente, al básquet, del que voy a hablar ahora en un ratito. Pero, como siempre, un placer hablar con Iker Torres. Excusa. Mañana voy a estar atento, ¿eh? El podcast, súbelo pronto, ¿eh?
Sí, lo dejaré todo listo para solo tener que insertar el audio en cuanto acabe el directo y para que a las 7:03 esté todo listo.
Vale, mira, pues es hora de gimnasio, o sea que ojito. O sea, es que hay que en este momento de enero, pues hay que
quemar los turrones,
un poco más.
¿Quieres más de turrón o de polvorón?
Nada. De absolutamente nada. Yo el dulce no me gusta. Soy un tío un poco raro en ese sentido, como algo, pero no dulce.
Yo sabes que yo soy muy rarito para la comida, pero sí, todas esas porquerías me gustan.
Bueno, pues para gustos, ya sabes que los colores, la música, que sonará todos los viernes, 6 de la tarde, en esta sintonía, para pues conocer un poco que... es que me he dicho tantas cosas. Yo tengo muchas ganas de conocer a Juanma Jubera, sus gustos musicales.
Sí, yo también, ¿eh?
Tengo mucha curiosidad. Lo mío, la verdad, que soy bastante abierto. Me da la sensación de que ya sabe todo el mundo qué es lo que me gusta. Pero bueno, me da igual, ¿eh? Yo sigo hablando contigo cuando quieras.
Voy a reservar la garganta para mañana a las 6 de la tarde, si no tengo que utilizarla antes porque nuestro fondo médico no acaba en condiciones. Sí. O mejor no está en condiciones.
Está mañana. Un 50%. A mí me dejó casi tirar un partido, ¿eh? Yo no digo más. O sea que... Me despido, Iker, eskerrik asko. Y suena, para mí, una de las canciones en su momento me llenó muchísimo. Es Drive de R.E.M., ya sabes, Movimiento Rápido de Ojos, REM. Y Iker Torrescusa, eskerrik asko.
Agur, agur, un abrazo.
Rock and roll, nobody tells you where to go, baby. Maybe you did, maybe you walk, maybe you rock around the clock.
IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Nadie construye un barco sin ayuda, ni mejora un barrio sin su gente. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer comunidad, empresa, cultura, territorio, progreso y banca. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
En las estanterías de la librería diocesana Jaquimbide te esperan las grandes novelas, poesía, libros de texto, religiosos, novedades y los que no están te los buscan. Atención personalizada o a domicilio. Encontrarás todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jaquimbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice: ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino. Al contrario, la recuerda mucho más su corazón.
Ay, que hay que levantar el ánimo. 22 minutos y serán las 11 de la noche.
Mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo.
Esta copa rota que esperemos que solo se rompa en el sentido positivo después de alguna que otra victoria.
La cantina es de gris.
Sonando en Dark Edition, Los Rodríguez.
No te apures, compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que yo quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me...
Porque de copas hay que seguir hablando. Bueno, voy a dejar ya la situación de la Supercopa, que jugarán la final el Madrid y el Barça. Ya sabéis que era el objetivo que tenían en este negocio que tienen organizado para blanquear una dictadura, que den dinero para todo el fútbol, ¿no? Para todas las categorías inferiores, todos muy contentos, que Madrid y Barça se repartan un buen dinero, que jueguen un torneo allí con aficionados, no sé si de goma espuma o de lo que sea, y ya está. Y el Athletic y el Atlético de Madrid, pues de comparsas, que ya reciban un par de milloncitos, más o menos, cada uno. Y dicho y hecho, por cierto, que la Supercopa parece que va a cambiar de mes y se jugaría el mes de febrero en lugar del mes de enero. Algo que no sé qué es lo que va, si podría provocar algún tipo de cambio de paradigma, porque se acercaría bastante lo que es la final de la Copa en este sentido. Copa, dejamos esa final que juegan ellos el fin de semana. Y el fin de semana que la Liga sigue, pero sin los partidos de Athletic y Real Madrid, Barça y Atlético Madrid. Recordamos que ya están disputados, el Athletic perdió 0-3 con el Madrid y el Barça le ganó 3-1 al Atlético de Madrid. Para mañana, como hablaba con Iker, la Liga sigue y, por ejemplo, hay un interesante partido Getafe-Real Sociedad. El cambio de entrenador, de momento, a la Real no le ha funcionado más que para sacar un empate y en el Getafe están bastante tocaditos. El partido es mañana a las 9 de la noche. El sábado, Juan el Oviedo-Betis, el Villarreal a la vez, el Girona-Osasuna y el Valencia-Elche. Y el domingo, el Rayo Vallecano-Mallorca, el Levante-Español y para el lunes ya será el Sevilla-Celta. Y después llega la Copa, desde el martes, ¿no? Ya sabéis que el Atleti juega, en este caso, el martes, porque se ha hecho oficial. Muy a mi pesar, coincide el partido con Miribilla, juega Bilbao Basket frente al PAOK de Salónica a las 8 y el Athletic disputará frente a la Cultural y Deportiva Leonesa su partido martes 13 a las 9 de la noche en el Reino de León para el partido de esta jornada de octavos de final. Y ya sabemos pues el tema de las entradas. Ha enviado la Cultural 650 entradas al Athletic, de las cuales el conjunto rojo y blanco se reserva 20 para sus compromisos. El precio de las entradas es de 50 euros y ya las personas socias que deseen adquirir una entrada para presenciar el dicho encuentro pueden inscribirse a través del choco de socios, ya sabéis, a través de la sección, inscripción a procesos, entradas, partidos fuera, a través de la página de web oficial del club desde el jueves 8, hoy, hasta el sábado 10, a las 10 de la mañana. Si el número de inscripciones superara, creo que sí, las plazas disponibles, se realizará un sorteo el sábado 10, y bueno, ya se conocerá, y si no, pues directamente me sucederá, ¿no?, que se pondrá directamente a las personas que quieran o al público en general, pero bueno, me parece complicado. Y nos dice el club que por motivos de seguridad las inscripciones en grupo se realizarán introduciendo el código de socio y el número de teléfono móvil que cada persona socia invitada tenga informado en el choco. Bueno, vamos, que hay que tenerlo todo bien, bien clarito para evitar cualquier tipo de problemas. Tenéis toda la información, como digo, en la página web del Athletic, en el choco, para poder conseguir esas entradas para un partido que, por ejemplo, para el técnico del conjunto leonés, un ex mito, ¿no? Los mitos no se convierten en ex. Un ex jugador del Athletic y mito, Cuco Ziganda, que bueno, está más centrado en el partido este fin de semana que en lo que sucederá el próximo martes.
Ya podéis perdonarme, estoy en Andorra y evidentemente a mí no me cambia nada el partido de Copa. Creo que el partido de Copa ya lo dije ayer en las redes sociales del club. Partido que nos hemos ganado a jugar, va a ser un partidazo, uno de los cuatro grandes de la Liga Española y jugadorazos, equipazo, gente de grandes personas y un honor y un lujo, pues, en mi caso, haber podido vivir lo que he vivido allí, que todo el mundo sabe, y en este caso pues también enfrentarnos a ellos y jugar contra ellos, que va a ser una verdadera fiesta del fútbol y de lo que significa un partido de fútbol.
Y ya por cerrar el tema
de la Copa.
Pero por cerrar el tema, ¿te sorprendió la goleada de ayer?
Que no opino de la Copa, que lo que me interesa es perdonarme, no quiero ser irreverente para nada, pero es que estamos en Andorra, entonces el domingo o el lunes, cuando hablemos de la Copa, hablamos de la Copa.
Gota a gota, el veneno de su amor.
Vamos, no quería meterse en ningún lío, pues como tampoco hizo el resto de Valverde ayer, cuando se le cuestionó al respecto del sorteo de Copa.
Pues difícil, eso de que los equipos de la Supercopa tengan que jugar con el equipo inferior, al final juegas en campo contrario, para el Barça, el Madrid, no sé si el Atlético también, pueden jugar a otro, igual jugando al 70-80% contra equipos de segunda, pues bueno, lo sacan adelante, pero nosotros tenemos que ir a tope, porque como ya se vio en el partido anterior contra el Orense. Entonces, para nosotros muy difícil. He jugado dos veces allí en Copa, una vez con el Athletic, que pasamos en la prórroga, y otra vez con el Barcelona, que ganamos allí 0-1 a última hora, en el minuto 90. Así que ya tengo una idea de que, bueno, cualquier partido es complicado y será difícil para nosotros, claro.
Bueno, mañana vuelta a los entrenamientos, será a partir de las 11 de la mañana para los Leones, que este fin de semana pues tendrán que dar mucho al coco y centrarse, ¿no?, en regresar sin ningún tipo de excusa. El mensaje que me habéis enviado, mucho gracia. Ningún tipo de excusa al respecto de un rival como es la Cultural Deportiva Leonesa, que evidentemente es de inferior categoría y evidentemente el conjunto rojo y blanco tiene que llevarse la eliminatoria y pensar en la siguiente, pensar en los cuartos de final. Venga, vamos a hablar ya de baloncesto. Encima me ponen aquí en la tele un Duke Louisville de la NCAA, que creo que se me va a ir la vista bastante para allí. Apenas me voy a meter un poco con la gente sionista, apenas.
Oye, ¿cómo va? Dark Edition con José Luis Blanco, Guayman.
Venga, que tenemos ni más ni menos que 14 minutos por delante en nuestro Dark Edition. Va. Esta semana se ha paseado por Madrid y por Barcelona el equipo que representa en la Euroliga, bueno, uno de los dos, que representa a la Euroliga al Estado de Israel. Todos sabemos el motivo por qué Maccabi juega en Europa, a pesar de pertenecer a un estado como es el de Israel, asiático, en el que evidentemente no puede disputar ningún tipo de competición asiática porque fue expulsado. Uno preguntará, bueno, las razones, pues bueno, variopintas, pero evidentemente por seguridad no podrían. Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía y nunca mejor dicho. La cuestión es que, después del genocidio absolutamente ya demostrado en Gaza, son muchas las voces que siguen pidiendo que los equipos de Israel no compitan en competiciones europeas, del mismo modo que sucede con esa prata de Putin, y no hay ningún equipo ruso que dispute competiciones europeas. Bueno, pues parece que el tema de Israel tiene otro tipo de cuestiones más geopolíticas y pueden seguir jugando. El insulto a los aficionados y al deporte en general radica en que siguen jugando los partidos a domicilio, en el 99% de los casos, en campos cerrados, mientras que en sus canchas empieza a haber público y en el que te pueden llamar fucking monkey por ser musulmán. Y bueno, pues en el día de hoy, por lo menos en Madrid, ha habido pues otra protesta. Cada vez que van fuera, protestan. Bueno, en este caso no han sido muchos, un centenar los que se han congregado en los alrededores de Movistar Arena para clamar contra el genocidio israelí en Palestina y denunciar el uso del deporte como herramienta de normalización de un Estado, coincidiendo con el encuentro del Real Madrid con el Maccabi de Tel Aviv. Pues el Maccabi Tel Aviv fuera de Madrid ha sido uno de los dichos que a mí me gusta. Y además, luego dentro, en el partido, ya sabéis que no hay público, pues le ha ganado el Real Madrid al Maccabi, que bueno, sigue en 14º en la clasificación de esta Euroliga, que sigue, pues comiendo partidos de una forma increíble, doble jornada otra vez. La gana 98-86 el Madrid al Maccabi. El Valencia ha perdido en casa, sí, contra el tercer clasificado, así que segundo y tercero. Valencia Basket 92, Mónaco 101. Y antes, en esta crisis que siempre tienen los equipos griegos y no son primeros, el Panathinaikos le ha ganado 84-71 a la Virtus. Y Dubai, en un partido de casi dos horas y media, le ha ganado 92-81 al Fenerbahce. No está nada contento, pues bueno, el técnico del conjunto turco, Saray Skivisius, porque claro, es que los partidos antes duraban hora y media, ¿no? Ahora están durando prácticamente una hora más. Mañana ya hay más partidos, ya aprovecho. Zalgiris, Estrella Roja, Olympiacos, Bayer, el Barça se enfrenta al Partizan con el regreso de su ex técnico, Joan Peñarroya, que se enfrenta al Barça. Encima, Partizan, con todo el rollo que tiene, ya sabéis, cobrado y se ha ido y todas estas cosas, pues último clasificado, el Barça quinto. Milán juega contra el Efes y en Vitoria el Baskonia se enfrenta a las del Villerban. Y aquí lo hilo con el Bilbao Basket, porque Baskonia lleva un año entero sin ganar a domicilio en Euroliga. Bilbao Basket llevaba un año entero, todo el año 2025, sin ganar a domicilio en ACB. Ya se consiguió la semana pasada, pero con una mala noticia, porque es la lesión de, en este sentido, de Lazarevic, Alexander Lazarevic, que bueno, va a estar mínimo un mes, ¿eh? Luego ya veremos a ver qué es lo que dice mañana en sala de prensa Jaume Ponsarna, ¿no? Pero bueno, es un esguince moderado grado 2, vamos, en la rodilla izquierda, y bueno, tiene una pequeña fracturita, y vamos a ver ese tipo de recuperaciones, porque los que saben un poco de esto hablan sobre todo del tema del dolor. Y luego, pues el esguince es esguince. O sea, hay que esperar el tiempo que es necesario. La recuperación seguro que puede ser rápida, pero que claro, mínimo un mes. Y con esto nos enganchamos. Pues partido de este sábado frente al UCAM Murcia, el martes contra el Paco de Salónica, y luego recibimos a Tenerife. Luego, vamos, que tenemos por delante unos cuantos partidos muy, muy interesantes. El partido en Granada, bueno, todavía tenemos muchas cuestiones por delante. Y un Murcia, que, bueno, ya sabes que dicen que tienen poco dinero. Pues han anunciado el fichaje de Kenan Martin, una ala pivot que, bueno, pues que tiene buen tiro exterior y que viene de Turquía. Ha defendido las camisetas del Pinar Karşıyaka y del Besiktas, firmando 11 puntos por partido y casi un 45% en tiros de tres. En principio estará este sábado, como digo, en el Bilbao Arena para medirse al conjunto bilbaíno. UCAM Murcia ha perdido los dos últimos partidos que ha disputado. Bien, es cierto que fue contra Madrid, 80-91, y en un tramo final bastante igualadillo. Y eso sí, no hicieron un buen partido, pero al final también llegaron ahí en Gran Canaria, 77-72, y que lleva 10 victorias. Si gana Bilbao, tienen cerca incluso ser la posibilidad de ser cabezas de serie en la Copa, y Bilbao Basket, después de haber ganado, ¿por qué no tratar de sumar una más, 7, antes de las dos últimas jornadas de esta primera fase de la Liga? Vamos, que el partido se las trae, es un auténtico partidazo el que vamos a tener el sábado a las 7 de la tarde en el Bilbao Arena frente al UCAM Murcia. Un UCAM seguramente por dentro se le puede hacer un poco de daño, ya veremos a ver, porque casi parece su único 5 de garantías, y por eso también han traído otro jugador norteamericano en posición interior. Bueno, mañana lo analizamos en el Oye Cómo Va, tenéis las declaraciones, también va a hablar Martin Krampel, así que bueno, entre Martin Krampel y Jaume Ponsarnau estarán en el Oye Cómo Va con Fernando Mendicoa, que yo creo que va a estar bien de la voz. Como bien estuvo ayer el partido de Lointec Gernika Vizcaya. Tramo complicado de la temporada, te viene un equipo como Girona después de haber caído la semana pasada también estrepitosamente en Valencia ante otro de los líderes, y un partidazo, victoria por 10 puntos que analizaba del siguiente modo su técnico Lucas Fernández.
Bueno, pues hoy sin duda alguna hay que felicitarlas, ¿no? Porque conseguir una victoria de la manera que se ha conseguido frente a un rival como Sparun y Girona, bueno, pues para nosotros es muy importante. Y le doy, bueno, pues todas las felicitaciones, todo el valor al grupo. Al final nosotros creemos mucho en ir todas en la misma dirección, en sumar pequeñas cosas en el trabajo diario, y bueno, pues hoy han podido recoger una recompensa muy importante contra un rival como es Basket Girona. En cuanto al partido, yo creo que ha tenido dos fases, dos primeros cuartos donde Girona ha castigado cada pequeño error que cometíamos, en forma de pérdidas de balón, en formas de sobreayudas. Han podido correr y eso les ha llevado al descanso a obtener una ventaja en el marcador. Yo creo que el equipo en los dos últimos cuartos ha mejorado la defensa de primeros segundos. Yo creo que ya no han podido correr, hemos tenido paciencia para encontrar opciones de juego sin balón en últimos segundos y la determinación para jugarlas. Cuando ellas han elevado todavía un poco más ese nivel de contactos, hemos sido capaces de ser agresivas, de ir a la línea, pero siempre a través de la consistencia defensiva. Yo creo que en los dos últimos cuartos Girona anotó, si mal no me equivoco, 21 puntos.
Vamos, que en la temporada de Lointécnica Vizcaya sigue siendo pues una temporada de grandes alegrías y más que una decepción, porque madre mía, vaya temporada que está teniendo el conjunto de la Villa Foral. Este fin de semana, otro de los grandes rivales de la competición para el conjunto de Lucas Fernández, que esperemos que consigan otra gran victoria. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
El domingo por la mañana frente al Jairis a la 1, ese partido del conjunto Gernikarra. Antes, ya sabes, a las 7 de la tarde del sábado, desde las 6 y media en esta sintonía, os contamos el Surne Bilbao, UCA Murcia. Pues de gracia el Atlético juega la final de la Supercopa, así que hasta el martes que viene no juegan los Leones. Pero mañana está el Oye Cómo Va desde la 1 y media hasta las 4 de la tarde con Fernando Mendico. Por mi parte, me despido con la sensual voz de Sade. Con este smooth operator. Y seguido, la redifusión de la Gabarra, que ha estado calentita. Si os quiere, Eskerrik Asko, agur, biararte.